El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Las águilas vuelan alto. Primera final de Santiago Solari.
Muy satisfechos y muy contentos de haber llegado a la final. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro y los jugadores han hecho un partido sensacional. Han aguantado cuando tenían que aguantar.
Lista la máquina. Listos Rayados. ¿Quién alcanzará a América en la final de la Conca Champions? Todo esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 16 de septiembre, 3 de la tarde, con un minuto completamente en vivo, con mucha información deportiva, mucho de qué platicar. El día de ayer, Conca Champions, el América, que consigue el boleto a la gran final de la Conca Champions. Es verdad que el marcador global, 4-0, puede de alguna manera distraer. La América llegó a sufrir en lapsos del partido. Guillermo Ochoa deteniendo un penal y con atajadas importantes maquilla un poco el resultado, pero la América sufrió en algunos lapsos del partido, consigue el boleto y ya está en la final. Medio pasito le falta a la América para poder estar en la, pues en el Mundial de Clubes, con todo lo que esto representa, con todo lo que esto significa. Es verdad, el título de Conca Champions vale lo que vale, pero al final el estar en el Mundial de Clubes es el gran premio. Y hoy la otra semifinal, Cruz Azul contra Rayados. La ventaja es para Rayados de 1-0 después de la semifinal de ida. Vamos a ver si Cruz Azul esta noche en su casa con su gente puede darle la vuelta al asunto y tener ya lista la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, de la CONCA Champions, que pues sigue siendo la misma tónica. Un equipo mexicano es el que estará en el Mundial de Clubes. Será un equipo mexicano. Estados Unidos, con sus fuerzas, con sus armas, con sus esfuerzos, están muy bien, pero siguen sin poder ir a un Mundial de Clubes. Vamos a platicar al respecto de esto. Hablaremos también de la Leagues Cup. Bueno, Pumas, que era de esperarse, ¿no? León le pasa por encima a Pumas. Lo que hay que debatir es qué tanto daño o beneficio tienen estos equipos de salir del país, de ir a Estados Unidos, jugar un partido. Para Pumas, la bola de nieve simple y sencillamente se hace más grande. Para León, probablemente un desgaste innecesario. Vamos a hablar al respecto de eso y también de la FIFA. ¿Qué tema tan interesante el de la FIFA? Hoy, mandando un comunicado en donde celebraban que la gente prefería una Copa del Mundo masculina con mayor frecuencia. Te pones a revisar los datos y a lo mejor no tanto. De entrada, porque solamente encuestan a 15,000 personas. 15,000 personas son una muestra representativa para la FIFA para decir que se prefiere un mundial con mayor frecuencia. Y si nos ponemos a analizar cada cuánto lo quieren con un año, dos años, tres años o cuatro años sigue ganando siempre. Sin importar la edad, cuatro años sigue ganando siempre. Entonces, hay que analizar y también entender el mensaje. Un tema muy político el que se está viviendo con la FIFA. Hablaremos al respecto de eso, por supuesto. Europa League, UEFA Champions League. Hay mucho que platicar esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Bernardo de la Garza. ¿Cómo te va, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, Alex, a todos los que nos ayudan a hacer el programa, a toda la gente que nos escucha y nos sigue. Bueno, hubo Conca Champions, pero yo voy a empezar por la Champions. Porque también hubo Champions.
Ya, es que como de la Garza tiene pasaporte europeo también.
No, ojalá, empieza por la Champions. La verdad es que no tengo, pero bueno, tú ya abarcaste muy bien la Conca Champions.
Ah, ya fue suficiente, ok.
No, y coincido. Oye, lo de Ochoa. ¿Qué pasa con...? A ver, Ochoa es un gran arquero, el mejor atajador quizá que ha tenido México en su historia, portero, probablemente sí, pero todavía cuando juega partidos internacionales es otro.
Se crece más.
No que no lo haga bien en la liga, pero en los partidos internacionales Ochoa se transforma con la selección o con el América, ¿no? Y juega a un nivel superior. Monterrey y Cruz Azul, los dos no andan bien en el torneo de liga. Yo creo que si Monterrey hace gol va a ser difícil para Cruz Azul. Si Monterrey no hace gol, va a ser difícil para Monterrey, me parece, aguantar ese marcador, pero los dos... Ninguno de los dos tiene contenta a su afición. Y luego Monterrey va al clásico. No sé, si Monterrey pierde este partido y luego va con Tigres y también pierde, Aguirre va a estar bastante presionado, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, tiene muchas connotaciones los encuentros. Lo que decías de Pumas, a ver, yo creo que a Pumas le puede servir un partido de estos para ver qué opciones tiene Lilini de cambio en la estrategia, en la alineación, en la forma de jugar. Quizás solo para eso, ¿eh? Pero bueno, regresas con una derrota amarga, fuerte, porque pudieron ser tres, anularon el tercero. Y entonces también pierdes confianza y también aumenta la presión. Entonces es muy difícil, ¿no? Y un torneo que la verdad es que no tiene mucho mérito, honestamente no lo tiene. Pero bueno, así está la cosa. Y en la Champions, hoy el Atlético de Madrid me parece que es el peor resultado de todos, ¿no? Porque en casa, empatando contra el que se considera el más débil, que no es débil el Bordo, pero el más débil del grupo, por el grupo que tiene, se me hace que se puso ahí contra la pared y va a ser difícil para el Atlético de Madrid y el Real Madrid, Camavinga, lo que sea, dos partidos, gol, asistencia, qué asistencia la que hace, y el Real Madrid gana 2-0, en un partido muy parejo, sí, muy buena también, pero la asistencia se me hace genial, y en un partido muy parejo el Madrid saca el resultado, buenos partidos, el de Liverpool,
ese fue un partidazo de voltereta,
¿no? Y luego la cantidad de goles en Manchester City, 9 goles en un partido, difícil ver eso en la Champions. Difícil también, fíjate, le quitaron el 50% de la posesión a Guardiola en su casa. También es raro verlo, eso lo hizo el Leipzig, raro
pero
ver
fue
eso.
Efectivo, metió goles.
Sí, sí, sí.
Tú defiendes mucho la posesión, pero metió goles.
No, bueno, fue muy contundente Guardiola esta vez, o sea, por el equipo, pues. Pero como suele ser, bueno, no sé si suele hacerlo en términos de porque tiene mucha posesión, pero es un equipo con mucho gol, el City. Sí. Pues bueno, muchos temas, sí, sin duda alguna. Y lo de la FIFA,
ese es tu tema, ¿eh?
Me sumo a lo que la mayoría dice. 4. Y si van a ser menos, que fueran 3 cada 2 años, me parece un exceso terrible.
Tú nos vas a explicar, porque la verdad es que es lo tuyo, ¿no? La política y eso de la Garza. Se te da más que nosotros, no entendemos nada. Pero que nos expliques el por qué la FIFA está mandando esos mensajes, por qué lo está haciendo con tanto tiempo antes de la votación, por qué está moviendo sus fichas como las está moviendo. La entrevista que tuvimos con Jared Borghetti, con un mensaje muy claro defendiendo la postura. O sea, claramente Gianni Infantino sabe lo que está haciendo.
Todo apunta a que ya decidieron.
Pero es que no pueden decidir solos, falta la votación de todas las confederaciones.
Sí, 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 pero es una estrategia, me parece, para justificar una decisión que ya tomaron, por lo menos ya tomaron que van a echar toda la carne al asador.
Para eso, exacto, eso sí. Pero ahora, el mensaje que están intentando mandar es convencernos, medios de comunicación y aficiones en general, de que realmente es lo correcto.
Exactamente, y sabemos que la UEFA, yo creo que la UEFA no va a ir, no va a acompañarlos ahí.
Y ve a Tebas.
Y hay que ver lo demás.
Ahorita vamos a revisar el tuit de Tebas, el presidente de la Liga de España, pero durísimo contra la FIFA. Entonces la cosa se va a poner. Últimamente en el fútbol se juegan muchos partidos, algunos dentro de la cancha y ya la mayoría fuera de la cancha. Alex Orbañanos, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Gusto saludarte, Bernardo. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Santiago Solari llegó el 1 de enero, ¿no? Lo tenemos muy fácil para hacer las cuentas. Llegó el 1 de enero a nuestro país y, bueno, 9 meses después está ya en su primera final como técnico del América. Qué difícil para Solari, bueno, y para cualquier técnico del América, ¿no? Líder general del torneo anterior, bueno, con el tema del partido en la mesa, este torneo líder, una final, pero si no llega el título no podemos hablar de que esto ha funcionado. Entonces, qué complicado para el América. Y el tema de Rayados y el equipo de Cruz Azul. Los dos lo decían muy bien, no llegan en buen momento. Y este partido, como puede ser un salvavidas, puede ser, no quiero ser tan drástico y decir que el fracaso absoluto y la debacle, pero si vienes de un momento amargo como Cruz Azul y Rayados, que no están pasando buen momento, y te quedas eliminado en la semifinal de CONCACHAMPIONS, puede ser determinante para el resto o para el cierre del torneo.
Cruz Azul es el campeón del fútbol mexicano.
Sí, tiene su crédito bastante bien ganado.
Yo creo, ¿no?, que Rayados con Javier Aguirre, con la inversión que se hizo. O sea, si me dices, ¿quién tendría más presión? Yo creo que Rayados.
Probablemente. Yo creo que de lejos. De lejos.
Que Rayados, porque Cruz Azul,
a futuro, creo que te marca que si llegas a fracasar en este torneo, puede ser como decisivo para el resto, porque ya la obligación para lo único que te queda, que es la liga, pues es máxima.
Es cierto, o sea, quizá tiene más presión Rayados por lo que dices, pero por otro lado dices, oye, Cruz Azul, si cuando eres campeón no puedes pelear el título de CONCACHAMPIONS, ¿cuándo? O sea, si vienes fresco de ser campeón, ¿no? Porque, bueno, pero ser campeón 2 torneos atrás, llegas en otro momento.
Pero ya lo ha ganado Cruz Azul, ¿eh?
Sí, yo sé, pero bueno, volveríamos al Cruz Azul otra vez. O sea, ganó una y otra vez se vuelve a empezar a quedar en el camino.
No sé.
O sea, creo que es su gran oportunidad.
No, yo creo que en la liga vamos a ver si Cruz Azul alcanza a despertar, porque hoy los números son dramáticos. Tiene 10 puntos.
Los mismos que Chivas. Tiene los mismos resultados que Chivas. Ya Chivas lo están aniquilando. Y a Cruz Azul le dan ese margen de ser campeón.
¿Quién está aniquilando, Chivas?
Beto, tú, Miguel.
Sí, tú no. Tú nunca nada. Tú nunca nada. ¿Ven por qué cuando hablo de política está de la Garza siempre? Es muy político. Son las 3 de la tarde con 10 minutos y esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. MBS Noticias. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Saludo con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM, la gran cadena de noticias MBS. Gracias de verdad por estar con nosotros, los que nos ven en los sistemas de cable de México, Megacable, Dish, Total Play y Star TV en Estados Unidos, en Nuestra Visión. Gracias de verdad por estar con nosotros en Centro y Sudamérica, nos puedes encontrar en los sistemas de cable de Claro, en digital, Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Decías, Alex, 9 meses después, Santiago Solari está en su primera final. Tuvo oportunidad de estar en otra en la Liga MX y no lo logró. Sin embargo, creo que con Solari sí se tomó el beneficio de la duda. Sí se dijo, llego el primero de enero, a pesar de que es América y de que hay mucha presión, creo que el fracaso de la liguilla pasada se tomó con tranquilidad.
Era pronosticable, ¿no? De alguna manera, e incluso terminó doliendo más por cómo se dio. Porque a lo mejor decías, llega Santiago cuando ya está prácticamente el plantel armado, por ahí con lesiones, termina llamando a Fidalgo, y decías, bueno, pues si este equipo no anda bien, es entendible. Lo que pasa es que el equipo anduvo muy bien y ganó muchos partidos y estuvo en la parte alta. Y el fracaso fue grande porque pierdes en cuartos. De primeras, el primer partido en Pachuca se acabó todo, ese partido que lo transmitimos, y ahí ya no hubo maniobra y ahí por eso el golpe es fuerte. Pero me parece que el primer torneo todo el mundo le daba el beneficio de decir, bueno, a ver qué puede hacer con este equipo que no viene haciendo bien las cosas. Ahora, arrancando un torneo, tampoco con los grandes refuerzos, pero sí ya mucho más con pretemporada y todo, otra vez líder general del equipo, otra vez en una final, y ya llega el momento bueno, es decir, bueno, pues, tus números, tus situaciones extracancha, todo lo bien que haces, ahora dame el título, porque si no, no me sirve de nada, ¿no? Entendemos que sí es el América.
Pero también entendemos que el plantel tiene mucho que ver, y este equipo, Bernardo, ha sabido ganar. Sí, a lo mejor no juega de maravilla, no es el equipo más espectacular, pero ha sabido ganar.
Me parece a mí un plantel muy sólido, me parece a mí, la verdad. O sea, no, entiendo que él quería un refuerzo, ¿no? Y después lo pasó con Ibarra.
¿Te parece el mejor plantel de la liga?
Me parece de los mejores. O sea, creo que está el tú por tú con Rayados, ¿no? Tigres, no, Cruz Azul. No, yo creo que sí. ¿Tú crees que no?
No.
Yo creo que sí.
Yo creo que está lejos.
Hoy los mejores jugadores de América son un Chava Reyes, que viene de Puebla y que es...
Bueno, Ochoa, por mucho. Ochoa es el mejor jugador de la América, por mucho.
Viene un Fidalgo, que lo trajiste de la tercera división. Hoy sí todo el mundo dice, ay, Fidalgo, sí, qué jugadorazo, pero viene de la segunda división.
Pero hablando de lo que aporta en la liga, o sea, en el equipo,
pero eso ya
Fidalgo sería titular. ¿En qué equipo no sería titular Fidalgo?
Pero eso ya es, digamos, que darle el beneficio, o más bien aplaudir lo que ha hecho el técnico.
Sí, no, estoy de acuerdo.
¿Cómo lo ha logrado sacar
el máximo? Yo no digo que él heredó un plantel y un equipo que funcionaba, pero no.
Pero es Santiago Solari y le dices, tu plantel es mejor que el del Rayados.
Sí. Yo sí creo que está
al nivel de... Bueno, yo lo creo. Pero es que ni siquiera en números.
O sea, ni siquiera
en... Si no estuviera al nivel, entonces qué gran trabajo está haciendo Solari. Y el Vasco está quedando muchísimo.
Ese es el debate. Que con menos está haciendo más.
Bueno, yo no debato lo de Solari, se me hace que ha hecho un gran trabajo. Más allá de si el plantel es bueno o no, si te puede gustar o no, a mí sí me gusta el plantel de la América, pero independientemente de si nos gusta o no el plantel, nadie puede criticarle nada a Solari. Incluso, bueno, oye, su primera experiencia en una liguilla del fútbol mexicano como técnico, a lo mejor se sorprendió un poco, le hicieron un gol de último minuto. Todavía
para mí es lo criticable eso.
Todavía en la vuelta dejó buenas impresiones, o sea,
luchó y peleó.
Sí. Empató y de ahí viene un coraje tremendo, que este torneo ya el gol de visitante no vale. Pero ese partido para mí es el único gran error que le puede dar a Solari, es el de la ida en Pachuca, porque te expulsan aquí, no modifica, no ajusta, te hicieron un tercero y ahí se acabó.
Sí, pero dejó un buen sabor de boca al final, creo, y ahora estar en una final, incluso si la pierde, se tiene que seguir diciendo que Solari está haciendo un buen trabajo.
Eso sin duda.
Si fuera aficionado de América, diría qué bueno que está Solari y que se quede mucho.
Si tú ves el plantel de la América, comparándolo con Rayados, con Tigres, con Cruz Azul, hombre por hombre, no dices que están ahí, ahí. No.
A ver,
la diferencia es abismal. Que estén jugando mejor es otra cosa.
A ver, Roger Martínez es un muy buen jugador.
¿Sí?
Henry Martín es el centro delantero de selección olímpica, medalla de bronce, que aquí...
Sí, pero aquí Funes Mori es el de selección mayor, destacado, ¿eh?
Y pues ya no sabemos. Bueno, sí, ya no sabemos.
Funes Mori es el de selección mayor.
Le está quitando el puesto Henry Martín a Funes Mori.
¡Ah, ya hablaste con el Tata!
No, de a poquito.
¡Ah, ya hablaste con el Tata!
No, pero si te empiezan a dar 7 minutos, 12 minutos, medio tiempo... Estás ganando minutos, estás ganando terreno.
Pero ¿quién inicia los partidos?
Iba a llegar Raúl Jiménez y los dos se van a la banca, pero bueno, independientemente de eso. Entonces, empezamos a ver, Fidalgo, lo dijimos.
Ya, pero a ver.
Empiezas a ver hombre por
el América. ¿Pero el América tiene un Guiñac? No, no lo tiene.
Un Cabecita Rodríguez,
no lo tiene.
Tampoco.
No lo tiene, la verdad. Que Henry Martín ha hecho lo que ha hecho, que Roger ha hecho lo que ha hecho, que incluso el mérito yo veo con Benedetti, Alex. Benedetti lo intentaron acomodar por todos lados. Bueno, se queda. Ayer... Y Benedetti el partidazo que da.
Sí, ayer lo hablábamos con Bruno Marioni, que es técnico, y le decíamos, es que a veces pues hasta la cosa está de tu lado, ¿no? En circunstancias como estas de decir, bueno, yo a este jugador no lo uso porque tenía 8 jornadas sin jugar Benedetti. El primer minuto que le das te da una asistencia y el segundo te da un gol. Es ahí también el tema de que pues le picaron el orgullo, intencional o no intencionalmente. El jugador sabe que estuvo por momentos fuera y decir, bueno, si no me aplico de aquí, me llame, no voy a estar el siguiente torneo. Es ahí donde este equipo ha logrado rescatar y ha logrado sacarle mucho jugo a sus piezas, pero hombre por hombre, yo te puedo decir que hoy un extremo por derecha Solari no tiene.
Es lo que pedía.
Ayer fue Córdoba y Córdoba lo matas ahí y no te aparta nada.
Te decías aventar el tiro de quedarte con Renato, con todas las consecuencias que iba a tener. Y se te lesiona, juega un partido, mete un gol, pero se juega un partido y se te lesiona. Y a pesar de eso, el América sigue como sigue.
Bueno, pero Córdoba es otro nombre, que es un jugador importante.
Yo lo sé.
Está mal, a lo mejor no puede, no te llena el ojo jugando en esa posición, pero bueno, si juega en su posición, otro seleccionado nacional. O sea, el América tampoco tiene un plantel flojo.
No, por supuesto, pero en cuestión de nombre, no está.
Y te voy a decir, Benedetti siempre ha jugado bien. Lo que pasa es que se ha lesionado. Pero cuando está sano y juega Benedetti...
Sí, juega bien. Sí. Vamos a escuchar bien. Justamente a Benedetti después de un gran partido, después de que lo buscaron acomodar por todos lados. No se pudo, se quedó. Buen partido de Benedetti.
Estuve alejado de todo lo que se dijo, que me iba, que me quedaba. Yo solamente me enfocaba en trabajar y yo sabía cómo hacer sus cosas. Lo mejor era quedarme, lo mejor era seguir. Entonces, estoy muy contento porque creo que todo el trabajo que he hecho está empezando a dar sus frutos. Obviamente me falta mucho por darle a este equipo, como siempre digo. Por ahí estoy un poco en deuda por todo lo que ha pasado y mi meta es seguir trabajando, seguir metiéndole y espero que de aquí sea un punto de partida muy importante para mí, para seguir cosechando triunfos.
Ahí está Nicolás Benedetti, contento y ahora que se mantenga sano, Bernardo.
Yo creo que si se mantiene sano es otro jugador que podría ser titular en cualquier equipo, ¿eh? Si está sano.
Sin duda, esto seguro.
Sí, en calidad la tiene, ¿no? Pero sí, las lesiones lo han castigado mucho. Y Santiago Solari también habla después de una victoria muy importante. Es verdad, sufrí de lapsos del partido, ¿eh? Memo Ochoa, factor, pero después en vez del marcador global dices 4-0. Pues quién sufre con 4-0. Pero el transcurso del partido, ese penal, si cae ese penal y se pone 2-1 la cosa, cambia. Vamos a escuchar a Santiago Solari.
Muy satisfechos y muy contentos, ¿no? De haber llegado a la final, sabíamos que iba a ser un partido muy duro y los jugadores han hecho un partido sensacional. Han aguantado cuando tenían que aguantar. El equipo nunca ha perdido la compostura y eso es mérito de los futbolistas. Y luego cuando pudimos matar, lo hicimos. Pero tuvimos que sufrir para eso. Y el equipo supo hacerlo, supo sufrir, supo pelear y supo jugar. Y por eso se merecen estos jugadores estar en la final, se la han ganado.
Es lo que dice Santiago Solari, que está muy cerca de un Mundial de Clubes. Él sabe perfecto lo que representa un Mundial de Clubes, lo jugó con el Real Madrid. Y también, a ver, Santiago Solari sabe que está en el América por un rato. Él no se ve haciendo una carrera de 10 años en el América.
No.
Ir al Mundial de Clubes lo pone de nueva cuenta en la vitrina.
Ese para mí es el gran tema por el que Solari, y creo que es uno de los jugadores, no tengo el dato exacto, pero que como jugador y como técnico ha estado más veces en un Mundial de Clubes, o ha ganado más veces un Mundial de Clubes, porque lo ganó como jugador, lo ganó como técnico, me parece que con el Inter también estuvo, en donde jugó en Sudamérica, que también Colombia, también estuvo en algún equipo en Colombia, y en Uruguay, perdón, y terminó jugando un Mundial de Clubes. Entonces es un torneo que representa muchísimo, y si tú quieres ponerte en los ojos de los equipos del mundo, bueno, pues seguramente ganando la Mazatlán, con todo respeto, no lo vas a hacer, ¿no? Y si por ahí le haces un partidazo al Chelsea, bueno, algo te voltearán a ver más allá, ¿no?
Bueno, siendo campeón, sin duda, ¿no? De la liga lo voltarían a ver, campeón de esto también lo voltarían a ver. O sea, la mejor manera de salir del fútbol mexicano es lo que pretendes ganando, evidentemente, ¿no? Ahora, bueno, también, claro, ¿sabes qué? Creo que pesa también un poco, sobre todo pensando en España. Si Ambriz lo hace bien, también eso facilita incluso para Solari. Es decir, oye, los técnicos del fútbol mexicano, digo, que Solari ya dirigió al Real Madrid, ¿no?
Sí, tiene es un que cartel Solari ya
muy importante.
Está más allá del bien y del
pero
mal.
Pero dices, oye, pues los técnicos del fútbol mexicano, se abre puertas, me parece, ¿no? Entonces, pero a ver, independientemente, ¿quieres que se quede en el fútbol mexicano? Porque yo creo que está aportando cosas.
Muchísimo.
Pero ¿quieres que se vaya porque sientes que es lo que él quiere para crecer profesionalmente?
Es un hecho.
Pero lo ha hecho muy bien.
Pero yo también creo que tenemos que valorar que un tipo como Solari, en lugar de decir, bueno, órale, me voy a cualquier equipo de la segunda división de España o en Europa, que seguramente tenía cartel, decía, órale, voy a México. Eso yo creo que también habla bien de él.
De hecho, en mi primera conferencia de prensa con Solari le pregunto, oye, sin desprestigiar al América, vienes del Madrid. ¿Qué haces en América, no? Con todo respeto, ¿por qué no te vas al
Portugal o
a cualquier liga de Europa, a un equipo, al Valencia, al que tú me digas de la Liga de España? Y dice, bueno, es que para mí América es grandísimo, significa mucho. Y después tuve oportunidad de platicar con él fuera de micrófonos y me decía, o sea, es que si me dices un equipo que pelea el descenso, que pelea media tabla en Italia, en Europa, yo prefiero la América. Para mí la América es América, o sea, un equipo grande, un equipo con reflectores, un equipo con lo que significa a nivel continental. Entonces es ahí donde pues te deja buen sabor, que no viene, digamos que, pues como fue mi última opción, sino que fue un proyecto que le ilusionó muchísimo.
Y además es una personalidad que enriquece el fútbol mexicano. Las conferencias de prensa, cómo se expresa su claridad, ¿no? Entonces, qué bueno.
Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 24 minutos y regresamos. Todavía hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve. Béisbol.
Los Toros de Tijuana lograron lo impensable. Luego de perder los tres primeros juegos de la Serie del Rey ante los Leones de Yucatán, lograron venir de atrás para darle la vuelta a la historia y llevarse la Copa Sachila, que los acredita como campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Julio Urías se apuntó su victoria número 18 en la presente temporada de las Grandes Ligas durante la victoria de los Dodgers 5-3 sobre los Diamondbacks de Arizona.
Fórmula 1.
El equipo Aston Martin de la Fórmula 1 anunció que sus dos pilotos, el canadiense Lance Stroll y el alemán Sebastian Vettel, seguirán al volante de sus coches oficiales la temporada de 2022.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 28 minutos. A ver, Liga Mexicana de Fútbol, jornada 9 ya. Igual, al margen de hoy, el Cruz Azul contra Monterrey de la Conca Champions. Tiene ventaja Rayados, pero en casa de Cruz Azul creo que puede ser diferente, ¿no? El tema, Cruz Azul sabe jugar en su casa, sabe jugar como local y de alguna manera tiene la confianza que te da el campeonato, ¿no?
Pero el momento que viven es el complicado. La presión con los dos que llegan, ¿no? Sí. Llegan con una presión tremenda. Cruz Azul 4 partidos seguidos sin ganar. El último lo pierde ante Juárez. El dato duro que lo hemos mencionado y es muy real es que tiene los mismos puntos que Chivas. Sí, uno viene de ser campeón después de 23 años y todo el crédito que te pueda dar ese resultado, pero yo llevo diciéndolo que ya llega un momento en el que este equipo tienes que empezar a preocuparte, no a prender las alarmas, pero si el torneo anterior recibió 11 Cruz Azul en todo el torneo, hoy ha recibido 8 goles, en apenas la mitad. El torneo pasado hacía goles en todos, hoy ya no hace goles en todos. Contra San Luis terminas pidiendo la hora, contra Juárez pierdes, contra Mazatlán pierdes. Ya son varios factores que te dan, pues, de alguna manera una alarmita de decir, oye, aquí no están haciendo las cosas bien, y si sigues así no te va a alcanzar.
Mira, Monterrey tiene una sola derrota en el... No va bien, pero tiene una sola derrota en el torneo. Pero... Entonces en eso puedes decir, bueno, no es fácil ganarle.
Tiene dos.
Entonces llega con ventaja.
Tiene dos de este triunfos en el torneo.
Sí, por eso. Pero vamos, viendo de cara a este partido, dice, lo único que tiene que hacer es no perder. Matemáticamente, su porcentaje de derrotas es bajo.
Yo sé,
es un equipo que se defiende bien.
Con el plantel
tiene
que tiene,
empates.
Con el técnico que tiene...
Estoy de acuerdo contigo. Yo lo que creo es que, insisto, lo que sea al principio, si Monterrey hace gol, creo que avanza.
A ver, yo hoy veo un partido complicado, pero... Para los dos es importantísimo en lo anímico. Más allá de lo que representa estar en una final de Conca Champions, sabiendo que te meten en el Mundial de Clubes, en lo anímico es importantísimo.
La famosa frase de Osorio, del miedo a perder, creo que así llegan estos dos equipos, ¿no? Saben que ganando, pues todavía no consigues nada. Estás en la final, pero no has logrado nada. Y si pierdes, lo que va a representar para los dos, para Aguirre, especialmente perder y tener a los tres días un clásico regio, con la oportunidad de revertir la situación, pero que si no salen las cosas bien, una semana de terror, y como exige la afición de Monterrey, y ya se han manifestado, ya están cansados, la verdad, de este equipo, una semana clave para el Vasco, que conocemos su trayectoria, la experiencia,
y que ya
lo
que
se tiene,
notó,
pero no ha dado el resultado.
En una rueda de prensa, ya la semana pasada, ya se notó el Vasco como...
Un poco más tenso.
Pues
más
sí, un cómodo. Poquito. No, entendemos que siempre en ruedas de prensa es un espectáculo, Javier Aguirre, pero ya decía... Aquí nadie se acuerda del cómo, sino del qué. Si tú ganas, se acuerdan de eso. Si tú pierdes, se acuerdan de eso, aunque hayas jugado de maravilla. O sea, ya ves a un Javier Aguirre como que más pragmático y diciendo, a ver, a mí me trajeron aquí para ganar y yo no he perdido. O sea, el discurso de Bernardo de la Garza lo dijo Javier Aguirre, nada más que más enfático.
Sí, bueno, pero viene justamente esa derrota es el último partido, pero bueno, vamos a ver. Sí, yo coincido, se juega mucho estos dos partidos a Aguirre. Vamos a ver cómo le va al Monterrey.
Sí, bueno, ese es el partido importante, semifinales de Conca Champions, y sobre todo también que América ya los espera en la gran final. O sea, va a ser una... Sea América contra Rayados o América contra Cruz Azul, gran final.
A un partido, ¿eh? Este se juega a un partido y en casa va a ser de Cruz Azul o de Rayados.
Ya, o América, sea, ¿es va en el Azteca o...?
O en el estadio de Rayados.
Digo, entendemos que América y Cruz Azul comparten casa, entonces realmente cambia poco y es o en casa de Rayados. Exacto. O en la
seguramente América, por ese simple factor, yo creo que estarán esperando a Cruz Azul, ¿no?
O sea, a mí cuando es a un partido me gustan las canchas neutrales, pero bueno, así está.
No, pero el torneo acá es justo, ¿no? Porque es el que más puntos hizo, el que más goles ha tenido durante todo el torneo, pues ese es su premio y me parece,
¿sí?,
bastante justo.
Sí, pero bueno, yo creo que se logra muchas cosas,
pero debería ser ida y vuelta y cierras en
sí,
esa casa.
Pero así ha sido históricamente. Hoy es por el tema de los calendarios que están muy apretados, lo han hecho a un partido, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo hacen cancha neutral. Es bonito porque van dos aficiones de diferentes lugares a una nueva sede. Creo que...
Y aparte es oportunidad de negocio, si tú lo pones en Estados Unidos.
Para el evento, no, como reflector, bueno, claro.
No sé si son dos equipos mexicanos, como mexicanos nos guste que la final de CONCACHAMPIONS se juega allá, aunque es parte del torneo, ¿no? De Estados Unidos, pero mejor tenerlo acá.
Estoy de acuerdo. Y me da muchísimo gusto saludar a Omar Mendoza, futbolista de Querétaro, con pasado en Cruz Azul, pasado en Tijuana. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estamos Bernardo de la Garza, Alejandro Arbañanos y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos.
Igualmente, Omar. Vaya partido que tienen en la jornada 9, Cruz Azul contra Querétaro, entendiendo que a pesar de que Cruz Azul no anda del todo bien, es el campeón del fútbol mexicano, ¿no?
Sí, sabemos la importancia del club, del gran grupo que tienen. Si bien mencionas, es el último campeón. Entonces, pues siempre enfrentarlos, ¿no?, con ese gran respeto hacia la institución y tratar de ganarles.
Omar, qué gusto saludarte. Alejandro Bañanos de este lado. Bueno, pues una etapa nueva, ¿no?, con Querétaro. ¿Cómo siente el jugador el tema del director técnico? Entendemos que fue un cambio radical del plantel, que de alguna manera se estaban haciendo o formando bien las cosas en el torneo anterior, y hoy no arrancan de buena manera y todo el proceso del Piti, bueno, se termina yendo. Ustedes como jugadores, ¿cómo toman estas decisiones sabiendo que a lo mejor no siempre es responsabilidad del técnico y que hoy, bueno, pues ellos son los que terminan pagando prácticamente siempre?
¿Qué tal, Alejandro? Mira, como bien mencionas, ¿no?, el torneo pasado se llegó a lograr los objetivos deseados. Si bien no podemos lograr un poquito más por ahí en el repechaje, la verdad yo me quedé con la espinita de no haber terminado de esa forma tan fea. ahora viene un proceso nuevo. No se dio los primeros partidos del torneo con el Piti. Bueno, se viene un nuevo proceso con Leo Ramos, que viene a cambiar la dinámica a lo mejor de lo que traemos. Y bueno, pues tratar de conjuntar, ¿no?, ese grupo que se armó de prácticamente nuevo del torneo pasado a este. Y lo bueno que se dio una victoria la jornada pasada, buscando empezar a hilar victorias para poder estar ahí en la disputa de una liguilla.
Yo ahora voy con otra parte, Omar, el tema de que llegue un nuevo técnico. ¿Por qué este discurso de técnico que debuta, técnico que gana, o cuando hay un nuevo proceso, por qué se da? Los jugadores realmente, o tú me lo puedes explicar mejor, dan un extra para levantarle la mano de inmediato, el ambiente, ¿qué es lo que cambia o por qué cuando hay cambios a nivel directivo, prácticamente siempre, pues hay una reacción inmediata?
Bien lo mencionas, ¿no? Llega un nuevo cuerpo técnico y todos nos queremos mostrar para estar ahí presente partido a partido, ¿no? Si bien cuando ya estaba un entrenador anterior y ya el grupo ya se está acomodando de una forma y capaz ya el entrenador ya tiene pues a los que normalmente ocupa, a otros que no, entonces ya empieza un poquito ahí el fastidio, ¿no? Y cuando llega un nuevo entrenador, pues todos estamos en la misma, claro, con el nuevo entrenador para estar a disposición de él, ¿no?, y poder rendir.
Estamos platicando con Omar Mendoza, futbolista de Querétaro, pero compasando en Cruz Azul. Explícanos un poco el fenómeno de Cruz Azul, Omar. Por fin consiguen el título. Ya está. Y ahora les ha costado muchísimo este torneo. Llevan 10 puntos. En Conca Champions hoy tienen que remontar. ¿Por qué es tan diferente Cruz Azul?
Mira, para mí pasa por algo más del tema de por ahí la preparación que a lo mejor tuvieron a principios de este torneo, ya que el torneo anterior pues quedaron campeones, así como otros equipos han quedado campeones y les cuesta el arranque. Yo creo que es cuestión de que empiecen a hilar victorias, a acomodarse como venían haciéndolo, y sabemos que es un serio candidato al título otra vez, ¿no?, por el gran plantel que tiene.
Sí, sin duda. Omar, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
Gracias a Omar Mendoza, futbolista del club Querétaro. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las 3 de la tarde con 36 minutos. Regresamos a Quiniela, ¿eh? Hay Quiniela, participa con nosotros. Hay Quiniela porque ya arranca la jornada en el fútbol mexicano. Pausa, regresamos.
Efemérides.
Hoy el equipo lo hizo.
Un día como hoy, pero de 1969, nació el guardameta argentino Hernán Cristante, quien es parte de la historia del Toluca al haber conseguido 6 títulos de primera división, 2 campeón de campeones, 1 copa de campeones de la CONCACAF, además de poseer el récord de un portero en México sin recibir gol con 772 minutos. Otro que festeja es Anselmo Vendrechovski Jr., mejor conocido como Juninho, quien consiguiera 4 títulos de liga con Tigres en la era Tuca Ferretti.
Siempre cuando viene acá.
Por último, un 16 de septiembre, pero de 1985, nació el colombiano Dairo Moreno, quien actualmente milita con el Oriente Petrolero de la Primera División de Bolivia y que jugó con los Xolos de Tijuana en 2 ocasiones.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 40 minutos. Quiniela en el fútbol mexicano. Tenemos que hacer la quiniela de Marca Claro por MBS Radio. Ya una costumbre, ya una tradición. ¿Quién está en la línea telefónica? Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Quién habla?
Buenas tardes. Enrique Barrientos.
¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, muy bien.
¿Qué haces?
Aquí andábamos, en casita.
Descansando, ¿no?
Sí, el puentecito, ¿no? Unos días de descanso.
No, bueno, nada más hoy, ¿no? Mañana sí trabajas, ¿no?
Sí, unos días.
Ah, o sea, ¿mañana tampoco trabajas?
No, mañana también nos lo dieron. Mañana.
Ah, ¿en dónde trabajas para pedir chamba?
Ah, en una universidad, entonces nos dieron
puentecito. Ah, no, está muy bien, muy a gusto, Enrique. Venga, hacemos la quiniela, ¿te parece?
Claro que sí.
Venga, a ver, jornada 9 del fútbol mexicano de la Liga MX.
Sí.
Vamos con la jornada. Vamos.
Sí, si gustas.
San Luis contra Xolos, venga.
Xolos, yo voy empate.
Vas con el empate.
Bueno,
la mayoría
muy bien.
Con San Luis, por ahí la redacción Xolos. Tú de la
verdad. Muy bien.
Escogió muy bien, ok. Porque igual tú, ¿no? Después Necaxa contra Atlas.
Voy con Atlas.
Vas con Atlas. La mayoría empate aquí, ¿eh? Ojo. León contra Bravos de Juárez.
Híjole, voy León. Voy León.
Toluca contra América.
Voy a América.
América. Por ahí empates, Toluca, empate, América.
Mira, la verdad es que ahí hay un poquito el color, ¿no? Soy Águila, okay. Entonces voy a América, pero creo que hay una posibilidad de empate, pero yeah. Vamos a confiar en las Águilas, entonces voy a América.
Toñito no se ha dejado llevar mucho por el color y va último en la quiniela, ¿eh? Va último, pero bueno. Chivas contra Pachuca.
Híjole, voy un empate.
Vas con empate, mucho empate, por ahí el Pachuca, solo Beto Lati. Chivas, Mazatlán contra Pumas.
Voy Pumas, creo que ya empezó a despertar.
Sí. Solamente Toño Moreno y yo vamos con Pumas y ahora tú. Mucho Mazatlán y por ahí un par de empates. Cruz Azul contra Querétaro.
Voy Cruz Azul.
La mayoría Cruz Azul, todos Cruz Azul. Monterrey contra Tigres, clásico regio.
Clásico, normalmente nos regalan empates, pero sí. Creo que voy con Monterrey esta vez.
Con Rayados, yo también voy con Rayados, pero por ahí tú vas con Tigres, ¿verdad, de la Garza?
Voy con Tigres.
Sí. Santos contra Puebla.
Voy Santos.
Todos Santos. Perfectamente, Enrique. Bueno, pues si nos ganas en esta jornada, te marcamos porque algo habrás de ganar.
Perfecto.
Órale. Un abrazo, gracias.
Ay, saludos a todos, bye.
Pues, para mí, de esta jornada, el partido más importante, bueno, todos lo son, pero es para Pumas, ¿eh? Pumas-Mazatlán. Si Pumas le gana a Mazatlán, con toda la presión que tiene y lo mal que se ha calificado este torneo por los puntos mínimos.
Ah, bueno, es muy benévolo el torneo y se mete a los dos.
Se zona de repechaje y estás contra un rival directo en búsqueda del repechaje. Entonces, me parece que este es ahora o nunca casi para Pumas. Pero, meter el torneo.
A futuro, hacía cuentas yo, creo que tiene que tener 5 victorias Pumas de 9 restantes para meterse a los 20, 21 puntos que están normalmente el lugar 12, 11 de la tabla. Yo hoy que Pumas sume 5 triunfos de 9 restantes. Sí, hoy a lo mejor le gana a Mazatlán y se pega.
Pero después no aguantas.
No puedes bajar el paso y tienes que seguir ganando y sacando puntos.
Pero lo que pasa es que estás a si está a 3 puntos de ti y te gana, se va a 6.
No, o sea, lo que tiene razón
es lo que dices, pero va a ser una semana de tranquilidad. Después no vas a poder aguantar.
Digo, si pierdes, entonces estás hablando de 5 triunfos en 8 partidos y se va cortando, ¿no? Pero creo que garantice nada un título contra Mazatlán. Una victoria contra
Mazatlán. No, pero te mantiene vivo. O sea, lo que digo es que casi, si pierdes, está ya muy complicado.
Está complicado de todas formas para Pumas. A ver, el tema de la FIFA y el Mundial con mayor frecuencia, Bernardo. ¿Qué lectura le damos a todo esto? Desde la comunicación, desde los mensajes que se mandan, desde cómo han intentado hacernos ver que hacer un mundial más frecuente es mejor.
Mira, a mí me parece dos cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que es una decisión tomada de Infantino de echar toda la carne al asador, como lo decía al principio, y creo que pocas confederaciones se van a oponer. Sabemos que la UEFA, o creemos que la UEFA va a ser la que se va a oponer con firmeza, no veo a otra, porque los intereses económicos están ahí. Entonces, donde están peleados los intereses económicos más que en ningún otro lado es en la Champions, en las ligas europeas, y lo de la FIFA que puede complicar eso de acuerdo a este nuevo calendario. Los demás, y luego con el Mundial que le regalaron de 48 equipos, ¿quién sabe qué acuerdos hay ahí atrás también de ese crecimiento? Entonces, yo no veo...
¿A qué te refieres con qué acuerdos?
Sí, o sea, de decir, oye, vamos a ampliar, estás contento porque ampliaron y van a poder llevar selecciones que nunca han ido a un Mundial, uh-huh. Y no voy a votar como confederación cuando me están abriendo esa puerta en contra de la FIFA. Entonces, yo creo que ahí también puede haber algo de eso. Yo creo que saben que vas... Me parece que la FIFA... Me da la impresión que ellos saben que van a ser cada 2 años y lo que están haciendo ahora es decir, casi, casi, la gente nos lo está pidiendo, ¿no? Nosotros estamos respondiendo al ánimo de la gente cuando creo que no es así.
Realmente a todos nos llega un correo, a los que estamos registrados en la FIFA, un correo con información de la FIFA. Y yo hoy despertaba y decía, los aficionados celebran mundiales más frecuentes. ¿Esto por qué te lo manda? ¿Sí? ¿Quién lo pidió? ¿En qué momento?
Cual, no sé si estás registrando en la página de la
FIFA. No,
pero te llega ese correo y tú dices, ah, caray. Entonces ya te metes y lo desmenuzas y salen las encuestas, que son las que hay que ver y son las que hay que entenderle, ¿no? Porque el correo tal cual te dice, los aficionados celebran. Aficionados encuestados, 15,000 aficionados. ¿Cuántos aficionados al fútbol en el mundo te gusta que haya, Bernardo?
Muy bien. Okay, eso tiene un margen de error.
Bueno, el estadio más enorme. Chiquito en un mundial son 3 veces esos 15,000.
Pero bueno, 15,000. No, nuestra muestra es de 15,000. Y ojo aquí, porque lo que dice y está dividido es entre un año, 2 años, 3 años y 4 años y por rango de edad. De 18 a 24 años, el 37% quiere cada 4 años. 16% quiere cada 3 años. 31% quiere cada 2 años y 16% quiere cada año. O sea, cada 4 años le sigue ganando individualmente a cualquiera de las otras.
Individualmente sí, pero lo que ellos están diciendo, a ver,
es que si sumas,
que esto es patito.
Si sumas 1, 2 y 3,
exactamente.
Obviamente, pero
aunque es patito, sí hay un 63% de la gente
que quiere, más frecuente. Exacto, es el mensaje, por supuesto. Por eso eres político, de la verdad.
No político, es lo que ellos están tratando de hacer, pero es de risa que sean 15,000.
No, pero encuestado. Bueno. Después, de 25 a 34 años, el 40% quiere cada 4 años, 16% quiere cada 3 años, 31% cada 2 años y 13% cada año. Después de 35 a 44 años, 44%, aquí como con la edad va subiendo, ¿no? 44% quiere cada 4 años, 14% cada 3 años, 32% cada 2 años y 10% cada año. De 45 a 54 años, 9% cada año, 29% cada 2 años, 12% cada 3 años y 50% cada 4 años. Y después la muestra más significativa, 58% es de 55 años en adelante, 58% quiere cada 4 años, 11% cada 3 años, 25% cada 2 años y 7% cada año. O sea, aquí ni sumando todas las otras, le ganas.
Sí, ¿de acuerdo?
No, aquí, o sea, en el 55 más, ¿no? Las franjas de edad son muy claras. Más jóvenes quieren con más frecuencia una Copa del Mundo, más grandes de alguna manera respetan el romanticismo. Pero que FIFA mande este mensaje, este comunicado, y ya cuando te pones a ver, son 15,000,
¿cómo? Eso es lo que llama la atención. Que saquen una conclusión o una estadística de 15,000. Hacemos una estadística en Twitter entre nosotros y tenemos más, una encuesta y tenemos más...
Más votos, más seguro. Votos, sí, seguro.
3,000 por cada grupo de edad.
No es nada.
O sea, son 5 grupos de edad.
No es 3, nada.
3,000 por cada grupo de edad, es ridículo.
Y evidentemente ya hay reacciones a esto. No, también vale la pena ver de dónde son cada uno de los encuestados. De CONCACAF, de CONMEBOL, o sea, cómo está el tema. O sea, de dónde sacaron a los 15,000. Porque, fíjate, aquí dice CONCACAF. Son 1,367 encuestados, ¿no? Solamente de México, Estados Unidos y Canadá, ¿eh? O sea, Costa Rica, Guatemala, eso ni les preguntaron. 43% quiere cada 4 años. Después, a ver, vamos a CONMEBOL.
Lo que sí está marcado es que cada 2 años sí hay un levantón, ¿eh?
A ver, en CONMEBOL, 2,999. Solamente de Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. 43% quiere cada 4 años. En CONMEBOL. Pero solamente le preguntan a muestras de verdad que mínimas. O sea, no es nada. Y también en el comunicado nos dice la FIFA. Ojo que ahorita estoy haciendo una de 100,000 personas, ¿eh? O luego les comparto la de 100,000 personas que estoy haciendo. Es interesante, sin duda alguna. Javier Tebas, presidente de la Liga de España, tuiteó inmediatamente, puso su opinión. Bueno, después de las conclusiones de FIFA, que ya las veíamos, dice, a la mayoría de los aficionados les gustaría ver una Copa del Mundo masculina con más frecuencia. De esta mayoría, la frecuencia preferida es bienal. Existen diferencias considerables entre los llamados mercados tradicionales y los mercados de fútbol en desarrollo, y las generaciones más jóvenes de todas las regiones están más abiertas e interesadas en el cambio que las generaciones anteriores. Esas son las conclusiones de FIFA. Ahora vamos a ver lo que dice Javier Tebas, el presidente de la Liga de España, que es muy importante decididamente por lo que representa, alguien que ha estado en constante conflicto, por decirlo de alguna manera, con todos, o sea, con el presidente de la Federación Española, ha estado ahí, ¿no?, peleando y luchando siempre por defender lo suyo. Él publica en Twitter: la propia encuesta de FIFA concluye lo contrario a lo que señala el titular. Todas las franjas de edad prefieren un mundial de 4 años por amplia diferencia. ¿Cómo va a hacer creer la FIFA si manipula sus propios datos? Yo no creo que los manipule, nada más los acomoda a su conveniencia.
Sí, saca el encabezado de acuerdo a lo que está buscando. Lo que es una realidad, fíjate, lo que es una realidad es porque ahí dicen, no, la gente prefiere lo viano. Ah, sí, pero si tú sumas el que quiere cada 3 y cada 4 años, entonces sí le ganas en toda la parte de la encuesta. Si sumas el que quiere cada 3 años y cada 4, le vas a ganar al que quiere cada 2 años. Y al que quiere cada 1 año y cada 2 años. Entonces, si hay una reducción, el aficionado que no quiere reducción, y está el aficionado que solo quiere un año de reducción. O sea, no es cierto que la gente vaya con una tendencia de ir hasta 2 años, ¿eh? Eso sí, esta matemática por supuesto que tira.
O sea, tú ves más 3 años que 2 años, o sea, en las preferencias de la gente.
Es que los de 4, dices, bueno, a ver, 4 y 3.
Si el cada año lo tomas como más frecuente, entonces el 3 años lo tomas como pues menos frecuente, ¿no?
Y o sea, el de 4 está con el de 3, por decirlo de alguna manera, y el del 1 está con el de 2.
Exacto.
Suma más el de 3 y 4. Sí, sí, en todo. Todos los casos, y por mucho.
Y por mucho.
Entonces, eso pero, de que tienen mi anual, eso no es cierto.
Ellos lo que quieren es cada 2 años.
Claro, por eso están empujando ahí.
Es lo que, y es lo que nos están mandando.
Entonces ellos te suman 1, 2 y 3 contra ya, el 4.
Pero lo importante de esto es... no nos vayamos nada más con el mail que manda la FIFA, sino metámonos a ver a cuántos les preguntaron, por qué les preguntaron. ¿Qué opinan los jugadores? ¿Les preguntaron a los jugadores? Yo entiendo que con exfutbolistas sí han tocado base, pero ¿y a los jugadores les han preguntado? También su opinión yo creo que vale, ¿no?
Sí, también.
¿A los patrocinadores les han preguntado qué prefieren? Porque sí, van a tener más evento, pero se va a devaluar.
El jugador... yo creería que está más del lado de cada 2 años. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Tienes más oportunidades de jugar una Copa del Mundo porque te puede tomar en un
pero
mejor momento.
Vas a jugar una Copa del Mundo con menor prestigio.
Eso seguro. Va a tener
o
menos
sea, también
valor.
Lo asumen.
Sí, seguramente. No, sí. Es menor... las eliminatorias, el tema de hacer unas eliminatorias conjuntas también es un punto a favor de los jugadores. Yo estoy, digamos, en contra de cada 2 años porque me parece ilógico. Pero si te empiezan a explicar con manzanitas y los mensajes como nos han ido mandando, pues de alguna manera también empiezas a voltear a ver que hay cosas positivas y las eliminatorias hacerlas reducidas, de alguna manera el jugador va a decir, bueno, si voy a tener que estar viajando menos y teniendo tan menos esas salidas en fechas FIFA, pues me conviene. Y si cada 2 años voy a estar jugando una Copa del Mundo en lugar de jugar una Copa Oro, por decirlo en México y en CONCACAF, pues me conviene. Y no todo es negativo, entendiendo que en general a mí tampoco me gusta la idea y no le encuentro lógica.
¿Sabes dónde creo que, o sea, a ver, dónde está la fuerza aquí de las ligas? ¿No? La FIFA ya sabe dónde está. Las ligas. Si las ligas dijeran, Nico, a ver, si ustedes se quieren, si tú FIFA vas a hacer un mundial cada 2 años, entonces yo voy a jugar torneos de menos meses y entonces van a tener menos meses de sueldo los jugadores. ¿Qué va a decir el jugador? No, espérame, si yo donde gano mi lana, no es en el mundial.
Es en los clubes.
Digo, hay bonos y todo, pero son para muy poquitos. Uh-huh. El resto de los jugadores dicen, no, ¿cómo? No me quites 2 meses de sueldo porque hay mundiales cada 2 años. Ahí es donde creo que puede estar el revire de las ligas y donde está el dinero
pero
para
va
los jugadores.
A ser en lugar de una Copa América, por lo que entiendo, vas a tener que tener unas eliminatorias en lugar de. Y va a ser un periodo que está siempre en el verano marcado como libre, ¿no? Como para competencias internacionales.
No, claro, yo te lo hablo ya como en la parte de las vencidas. O sea, de la parte política de alguien que no quiere que sea el mundial cada 2 años y alguien que sí. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tienen las ligas? Esa, son los que pagan los sueldos de los jugadores.
Y ahora, lo más complicado es a nivel ya, pues, gubernamental, a nivel ya país. ¿Cómo vas? Si cuesta trabajo encontrar cada 4 años un país que esté listo para recibir una Copa del Mundo, ahora encuéntrate uno que esté listo cada 2 años. Y que el pueblo quiera y que la gente quiera que se inviertan recursos públicos en estadios y hoteles. Y es un problemón cada que hay un mundial en un país, sí, como pues, para que ahora cada 2 años estés buscando países por todos lados.
Para construir estadios y para hacer
todo. ¿Pero en qué crees que va a acabar?
En que se va a hacer cada 2 años.
Yo también creo que
o sea, no, obvio, este debate está muy bien y tal, pero al final la FIFA va a hacer lo que ellos quieran. Son las 3 de la tarde con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. A ver, prácticamente para despedir, UEFA Champions League, lo que más destacas de la Barça.
Pues yo creo que debe estar preocupados en Atlético Madrid, ¿no? Esa derrota en casa les va a complicar matemáticamente, me parece, el avance a la siguiente ronda. Quedar fuera en primera ronda para el campeón de España.
No, y aparte, déjate el campeón de España, que sí lo es. El equipo que mejor se reforzó en Europa, ¿eh? Bueno, quitando el Paris Saint-Germain, que también yo creo que hay que mencionar y poner un asterisco, Alex, porque empatar 1-1 con Brujas, con Messi, Neymar y Mbappé iniciando como titulares, no creo que estén contentos.
Pochettino, si sus jugadores dan un pase mal, se le va a cuestionar. O sea, no tiene margen de que su equipo vaya acostumbrándose a nada. Tiene que demostrar, y menos si vienes de no ganar en tu liga, que eso era pues, robada en teoría. Así que Pochettino, qué maravilla de equipo, pero qué presión va a tener.
Ah, bueno, muchísima. Presión. Pero bueno, Alex, la verdad, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Quédense en el 102.5 de FM. Está José Ramón Zavala, Autos y Más. Y en Claro Sports se quedan con Alex y La Jornada. Vamos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.